Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Los límites son fáciles de malinterpretar. Una de las razones es que nos cuesta vernos como personas que tienen problemas con los límites o hemos normalizado los problemas de límites. ¿Cómo se ve una persona que no sabe decir que no? ¿Cómo se comporta una persona que no sabe escuchar un no? Conversemos sobre estos y otros perfiles en esta interesante serie sobre límites, aquí en Entre Semana.
Ya llegó el día, nuevo episodio, seguimos hablando de límites y nosotros también estamos poniendo límites sanos al solamente sacar un episodio por semana.
Así es.
Nosotros lo tenemos que hacer. Hay personas que cuando ellos nos empiezan a escuchar, como ya tenemos 4 años, ellos van uno por día y se lo van echando hasta que llegan a...
Se ponen al día.
Sí, se ponen al día y después ya se ponen tristes porque ya...
Tienen que esperar.
Sí. Y bueno,
¿qué nosotros, les decimos?
No, nosotros no nos vamos a preocupar.
No.
Bueno, nos preocupamos, pero no es nuestra responsabilidad.
No es mi responsabilidad todos los días. No queremos.
Límites sanos.
No podemos y no debemos. No,
ajá, sí.
¿Está bien?
Está bien.
Okay.
Yo creo que.
Y no me tengo que sentir mal por eso.
No.
Uy, dije, no quiero nada. Esto de perfilar un poco en el libro de límites está interesante porque es quizás el espejo, ¿no? Sí, ya hablamos todo, teorizamos respecto a la naturaleza de los límites, la Trinidad, que no son la causa de pecado, que metemos en el canasto de los límites de mis responsabilidades, pero acá ellos dicen, a ver, hablemos en términos de personalidad,
sí.
Cómo somos como persona, ¿no? Entonces,
porque hay diferentes personalidades que se enfrentan con este tema de límites de diferentes formas. El autor habla acerca de los límites, dice, no debería ser un muro, pero tampoco debería ser inexistente.
Claro.
Dice, tiene que haber una compuerta en los límites, tiene que haber una cierta permeabilidad, pero tiene que estar bien delimitado. Si yo me cierro por completo, no permito que nadie entre, entonces eso tampoco es bueno, ¿no?
Sí.
O sea, es el tema que tenemos en cuanto a vulnerabilidad, ¿no?
Ajá.
O sea, hay que ser vulnerable, pero tampoco hay que estar vomitando, ¿no?
Exacto. Ellos hablan de, perfilan así, no puede decir, no puede escuchar.
Ok, imagínate un cuadro,
ajá,
o sea, con cuatro cajitas.
Sí.
Y las columnas son los que no
pueden decir.
Una columna es no puedo decir,
ajá.
No puede decir y después opción A es no puedo decir que no.
Ajá.
Opción B,
no puedo decir
no puedo
que
decir,
sí.
Ajá. No puedo decir.
No puedo decir que no, no puedo decir que sí. ¿Correcto?
Vamos a poner una imagen, ¿no?
Está bien, creo que va a ser mejor. Describir un cuadro no está sencillo.
Ya, llegué a mi límite. Ok, pero sí, hay personas que no pueden decir que no.
Uh-huh.
Hay personas que no pueden escuchar un no.
Ajá.
Hay personas que no pueden decir que sí.
Claro.
Hay personas que no pueden escuchar un sí.
Sí.
Ok.
Y dicho eso, perfila
4 personas.
4. El complaciente, que es el que no puede decir que no. El controlador, el que no puede escuchar un no.
Uh-huh.
El evasor, el que no puede decir que sí, ¿no? Y ya vamos a describirlo. Y el indolente es el que no puede escuchar un sí.
Okay.
Okay. Partamos por el complaciente.
El complaciente es el que no puede decir que no.
No.
Es el que cada situación, cada invitación, uh-huh, cada evento, cada petición, sí.
Siempre
sí,
dice
sí,
que sí.
Ok.
Y a veces eso incluye lo malo. O sea, como ya normalizó el decir que sí a todo, hasta se ve enfrentado a hacer cosas que no debe o que no debería haber hecho porque no sabe decir que no.
Uh-huh.
Okay. Estoy tratando de llevarlo en la esquina lo más lejos, ¿no?
Sí.
¿Cómo se vería una persona que es complaciente? No puede decir que no. Uh-huh. ¿Con qué cosas lucha? O sea, obviamente, no pone límites. Aquí el complaciente sería... En vez de un muro, aquí hay una ausencia de límites, ¿no?
Uh-huh.
Porque como dice a todo que sí o no puede decir que no, hay ausencia, ¿correcto? Yo creo que lucha mucho con culpa. O sea, porque decir no es sentirse culpable.
Sí.
Quizás el complaciente tiene una connotación negativa de límites. ¿Cómo se vería en la cotidianeidad?
Es la persona que está hasta las cejas con cosas en su propia vida. Pero después cuando recibe la llamada del familiar, oye, ¿me ayudas a cuidar al niño? Sí, claro, tráelo. Y después ya se lo pasa quejando. No, o sea, yo, ¿cómo? Pero después dices, esa persona dice, pero no tuve de otra. O sea, necesitaba ayuda a la persona. Entonces yo tenía que ayudarle. Tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. Entonces, para que las personas estén bien, entonces yo me echo a morir.
A ver, aquí está. Ahí dijiste, para que las otras personas estén bien, permito o acepto cosas que no, ni siquiera podría haber hecho, ¿correcto? Tienen esa sensación de vida fuera de control. Eso me dice algo. Son personas que les preocupan mucho la opinión de los otros.
Sí.
Son personas que se alimentan de lo que los otros sienten, ahora, los otros dicen.
Yo ¿correcto? Creo, sí, y yo creo que va en dos direcciones. Número uno, hay una dirección, no, hablamos acerca de dos círculos, ¿no? El círculo de la preocupación, la de afuera, y la de adentro es el círculo de la responsabilidad. Ahora, tenemos que entender, círculo de responsabilidad es de uno y nadie más. Hay personas, yo, a ver, dime si estás de acuerdo con esto. El complaciente puede llevarlo en dos direcciones. Uno, yo expando mi círculo de responsabilidad para incluir
responsabilidades
de otros.
Sí, claro. Y yo las incluyo, yo las tomo como mías.
Ajá, sí. O yo permito que otros se invadan mi espacio para cumplir con responsabilidades mías. O sea, yo creo que el tema aquí, o sea, el complaciente, sea en una dirección u otra, es el que no pone límites.
Ajá. Sí, no pone límites. No pone límites respecto a otros, pero en el sentido de asumir responsabilidad de otros. Porque cuando veamos permitir
que otros se metan a mis responsabilidades.
Permito que otros se metan, porque ahí es donde vamos a hablar cuando perfilemos, o sea, el de controlador.
Por ejemplo, hablamos acerca de elecciones siendo una cosa que entra dentro de mis responsabilidades. Sería un complaciente el que permite quizás que alguien llegue y diga, ¿sabes qué? Tú deberías de hacer esto. Tú deberías de tomar esta decisión. Ah, bueno, ¿tú crees? Sí. Te lo exijo. Entonces, como yo no pongo límites, alguien se está metiendo a mi mundo de responsabilidad y yo lo estoy permitiendo.
Sí. El punto es, yo lo permito.
O también sería complaciente si la otra persona lo pide.
Yo lo hago, yo lo hago, dámelo. Yo lo hago, dámelo.
Sí,
pero
también.
No hables, yo voy.
Si la persona. Hay otra persona que está diciendo, decide por mí.
Claro.
Entonces, sí, bueno, okay,
delega,
sí, mira,
delega.
Ahí está. Ajá. Entonces, por eso digo que creo que puede ir en ambas direcciones.
En ambas direcciones.
Yo asumo responsabilidades ajenas o yo permito que otro entra en mi círculo de responsabilidad.
Y en ambas se alimentan por miedo a... Es que me da miedo herir a las personas. Es que si yo... Los autores dicen, tienen paralizado los músculos del no. Entonces, no pueden decir que no. Desde lo más básico. Oye, ¿te gustó esta comida? Sí. O sea, el tipo está con una diarrea, le hizo pésimo, pero tuvo que decir que sí, porque se dice que no, tiene miedo a ofender a alguien.
Sí.
¿Viste? Hay mucho de culpa con el complaciente. O sea, ¿te gustó la película? Sí. ¿Te gustó esto? Sí. A todo digo que sí. Sí, sí. Quiero siempre complacer. No quiero tomar textos y justificar con versículos lo que no existe, pero me llama la atención en Proverbios 29, 25, el temor del hombre pone lazo. O sea, la idea es, me importa tanto la opinión del otro, el temor a lo que digan, el miedo a... ¿Y qué pensarán de mí? Es que si yo digo que no, ¿qué van a pensar las personas de mí? Y yo no puedo decir que no, soy pastor. Yo no puedo decir que no. Soy esto, no puedo decir que no. O sea, ahí un pastor complaciente es un tipo que está, pero constantemente, al borde del colapso. ¿Por qué? Porque lamentablemente cree que su ¿cómo se llama? Su misión en la tierra es complacer a medio mundo. Entonces, ¿cómo va a decir que no? Si él debería decir que sí a todo. yo debería decir que sí. No sé si me explico. O sea, estoy tratando de ir perfilando cómo se puede ver.
Sí, sí, sí. Lo que yo estoy pensando, al final tiene que ver con uno mismo, ¿no? Tiene que ver con la historia que uno se cuenta.
Totalmente.
O sea, porque se hizo una película en su cabeza de que así debería de ser, pero al enfrentarse con la realidad de que no es tan así, pues está, como tú dices, siempre al borde del colapso.
Yo siento que el complaciente no es el típico... no es un fanfarrón, pero en el fondo es una persona muy soberbia que piensa que su responsabilidad en la vida es ir asumiendo las responsabilidades de otros. Mm. Entonces es como que yo voy a poder, yo voy a poder, yo voy a poder para los demás. Tengo que poder para los demás. O sea, hay como una especie de... Y a diferencia del controlador que le va diciendo a las demás personas lo que tiene que hacer, es como que yo lo hago por ti, ven. Yo lo asumo, como que va absorbiendo. No sé si me explico. Y en lo profundo, porque uno tiene que pensar qué alimenta a una persona complaciente. Porque obviamente se siente colapsado o colapsada, pero le gusta. O sea, sí. ¿Qué lo alimenta? Yo sí. Creo que lo alimenta es, en el fondo, es que no puedo decir que no. ¿Y quién te dijo que no podías decir que no? O sea, ¿en qué momento hubo ahí un creer que no puedo? Ah, ¿cómo que no puedo? ¿Ves? O sea, no sé si me seguís por dónde voy.
Sí, sí, sí. Y obviamente hay matices aquí. Yo sí. También estoy pensando, o sea, no sé si es tanto el complaciente, pero después crea un cierto resentimiento cuando no es recíproca.
Claro.
La relación. O sea, yo siempre estoy tres pasos adelante y sé lo que tú necesitas en el aire, ahí te lo cacho. Pero cuando tú no lo haces para mí, entonces yo me... No, pero sí. Es que tú deberías de saber. Uh-huh. Aunque yo diría que también eso es abrogar una responsabilidad. Uh-huh. O sea, yo tengo la responsabilidad de comunicar claramente mis deseos y lo que yo quiero. Pero cuando eso no sucede, entonces ya me siento mal. Uh-huh. Entonces sí, o sea, son límites muy permeables, demasiado permeables.
¿Vemos el otro lado de esa cara? Uh-huh. Con límites, o sea, dijimos... asumo más de mi responsabilidad o permito que otro me diga, yo lo permito, ¿no? Uh-huh. Que otro me diga lo que tiene que hacer. ¿Cómo se llama ese que dice lo que tiene que hacer a otro?
Sí, ese sería el controlador.
Ajá.
Es el que no puede escuchar no.
Claro.
El que no puede escuchar no, y yo diría también en ambas direcciones, uh-huh. Donde yo me voy a meter en tus responsabilidades porque yo quiero controlar lo que tú estás haciendo.
Yo sé más que tú, yo te voy a decir lo que vas a hacer.
O yo te voy a exigir que cumplas mis responsabilidades, uh-huh. porque yo no puedo escuchar un no.
Sí.
Entonces ahí es donde esas personas van controlando, van exigiendo y su sentido de límites, o sea...
No respetan límites.
Sí, o sea, tú no tienes límites. Yo me meto, yo
no
hago...
No respetan límites ajenos, para nada.
Ahora, puede ser... Hay veces donde estas personas vienen... viene de un corazón, digamos, un deseo de ayudar, medio distorsionado, pero uno no podría culparle de hacerlo...
sí, ojo, a veces tienes razón.
Como mal.
Claro. Algunos casos es con el mejor deseo. Otros es totalmente malintencionado. Hay personas controladoras abusivas.
Sí.
¿No? Vamos a hablar después de... Vamos a hacer un episodio de límites en el liderazgo. ¿Sí? Sí, perfila. Pero creo que en esto del controlador es como que el no respetar límites ajenos es como esa persona que se andan metiendo donde no deben. Uh-huh. ¿No? Pero lo hacen no de manera pasiva, como decías recién, permito que otro entre, sino que ellos toman la iniciativa de meterse en la vida de otros, ¿no? Son los que no dan consejos donde nadie se los pidió.
Sí.
Donde, ¿y por qué no has hecho esto? O sea, es como que en la cotidianeidad, estoy pensando en lo cotidiano, quizás para no llevarlo tan extremo, es como que nadie te pidió la opinión, pero ya le van diciendo a las personas que es lo que tiene, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes... Y hola, ¿cómo estás? 2 minutos de conversación y ya le está diciendo a la otra persona lo que tiene que hacer, ¿no? Personalmente, creo que a veces ese excesivo mirar a las responsabilidades de otro a veces es en desmedro de mi responsabilidad. O sea, el controlador está tan obsesionado con controlar la vida de los demás que a veces o descuida lo suyo o que otros lo hagan por mí.
Ajá,
¿no?
Sí.
Y ahí tú tienes que cumplir esto,
sí,
para mí.
Sí, sí, sí.
Es interesante, una vez hablando de este tema, dije, hice el chiste, ¿no? ¿Qué pasa cuando un complaciente y un controlador se conocen? Y dije, se casan. Y todavía me acuerdo que una pareja sentada al final del salón donde estaba, se miraron y se mataron. Pero era muy. Era como. Sí, no lo. Como que casi había, se le había caído la venda de los ojos. Wow. Y es que, claro, piensa esto. Tú lo dijiste recién. El complaciente permite, ¿no? O asume responsabilidades de otros o permite que otro venga a decirle lo que tiene que hacer. Uh-huh. Si le gusta eso, entonces, de alguna manera inconsciente, va a buscar un controlador que es especialista en decirle a la gente lo que tiene que hacer.
Sí.
Y ahí es donde se empieza a producir los problemas de límites, porque en algún momento la cosa se sale de control, obvio. Es que él nunca respeta lo que. Pero tú siempre me vives preguntando qué tienes que hacer. O sea, es como que el controlador se justifica con el complaciente que le.
Bueno, pero ¿qué busca cada Mesías? Una víctima. ¿Qué claro, busca cada víctima? Un Mesías.
Un Mesías. Y
entonces, se juntan.
Ajá.
Porque les conviene, les encanta. Pero ¿sabes algo que sucede? Uh-huh. Los dos terminan siendo inmaduros porque ninguno puede llevar su propia carga. Sí. Entonces, el controlador no permite que otro sea autónomo, no permite que... No desarrolla, digamos, su círculo de preocupación, donde es decir, ¿sabes qué? Me preocupa, pero yo no puedo hacer nada. Entonces, eso está muy subdesarrollado. Y el otro no puede, no desarrolla sus límites de responsabilidad. Claro. Donde dice, esto soy yo y esto no eres tú.
Sí. Los autores, quiero leer dos cosas que ellos dicen aquí. Una, los controladores dicen, creen en los chistes gastados de cómo entrenar buenos vendedores. Un no para un controlador significa puede ser.
Ajá.
Y un puede ser significa sí. O sea, uh-huh. Es como... Lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Y a veces puede haber una muy buena intención. O sea, ¿a dónde quiero ir con esto? Que quiero que sea un espejo de que, uy, a lo mejor no soy esa persona controladora, dictatorial, pero tengo la tendencia a no sé aceptar un no. Uh-huh. Ah, no, es que lo vas a hacer. Porque,
sí.
Porque es lo mejor. O sea, ¿entiendes? Y puede que a lo mejor, por más que sea lo mejor para la otra persona, la otra persona tiene que aprender a hacerse cargo de sus decisiones. Y es como motivo, pensando en de peras y manzanas y en una pareja, el sentido de equipo, que es muy distinto a imponerlo al otro, ¿no? Los autores hablan de dos tipos de controladores, el controlador agresivo y el controlador manipulador, ¿no?
Ajá.
El controlador agresivo es un tanque que pasa por arriba de las barreras de otros, uh-huh. Donde se usa a veces la violencia uh-huh. física, la violencia verbal y punto. ¿No?
Es la persona que dice, a ver, métete en el coche porque vamos al cine.
Ya.
Pero yo tengo, métete ya.
Listo.
Punto. Porque yo quiero ir a ver una película y lo quiero ver contigo.
Sube el tono de voz, golpea la mesa y en el caso usa violencia física.
El manipulador sería el que dice, oye, yo quiero ir al cine, vamos al cine. No puedo. Oh, me vas a dejar a morir aquí, ¿cuánto tiempo? Por eso estamos tan mal.
Ahora, acuérdate, complaciente y controlador, cuando se conocen se casan, ¿no?
Sí.
El complaciente lucha con la culpa.
Uh-huh.
El controlador, manipulador, usa la culpa.
Uh-huh.
Entonces como, está bien, sí. Y empieza a manipular a través de la culpa,
sí.
Que es el engranaje perfecto para activar la maquinaria del complaciente.
Y cuidado si tienes una mancha en tu historia, porque ahí eso va
te
a
la
ser
sacan.
Eso
¡uh!
Va a ser un pozo donde siempre, siempre va a haber agua.
Es muy interesante lo que acabas de decir. Da para otro episodio.
Uh-huh.
Cuando el controlador usa de historia pasada, ¿no?
Sí.
El lenguaje de la iglesia, asuntos pendientes, que siguen siendo presentes. Y entonces no quiero enfrentarlo bíblicamente porque siempre va a ser mi as bajo la manga.
Ajá.
Entonces, prefiero tenerlo para mí, para poder conseguir lo que yo quiero, en vez de enfrentarlo bíblicamente, esa manchita que dijiste tú, esa cosa negativa en el historial, En vez de enfrentarlo con los recursos de la gracia de Dios para que deje de ser un tema pendiente, me conviene que siga siendo un tema pendiente. ¿Entiendes?
Sí. A ver, para ponerle un ejemplo. Mamá estuvo ausente durante esos años formativos y el hijo no tuvo a mamá ahí cuando jugó su juego de fútbol, su campeonato. No estuvo cuando se graduó de la primaria, ajá, etcétera, etcétera. ¿No? Hay un bache ahí. Ya el joven tiene ya 18, 19, 20 años, pero cuando quiere algo de mamá, dice, bueno, es igual que cuando tenía 8.
Claro, sí, está bien. Otra vez me dices que no. Claro.
Y así, le da manija a lo demás. Sí. En vez de decir, ¿sabes qué? Esto fue una cosa, me causó esto, pero te perdono o vamos a tratarlo, voy a hablarlo, vamos a cerrar este asunto.
Cerramos.
Yo prefiero tenerlo una herida abierta, porque me conviene.
Me conviene totalmente. Sí, o sea, y es muy 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 interesante esto del controlador manipulador, ¿no? Porque es muy retorcido. El controlador manipulador es muy retorcido con tal de conseguir su propósito. No digo que prefiero uno al otro. El tema es que el manipulador agresivo, uno sabe al menos a dónde va.
Claro.
Pero el controlador manipulador, como es menos sincero, de repente no es, pasa, es más sutil. Sí. Entonces es como, pero termina siendo tan dañino como el primero. Muy bien, hablamos del complaciente. Controlador. Vamos a los otros dos.
Sí, el evasor.
Ajá. Y el indolente.
Indolente.
Que son los que diríamos, si los otros tienen problemas de ausencia de límites, aquí los límites son una muralla, ¿no?
Ajá.
¿Cómo podemos resumir el evasor?
Ok, el evasor es el que no puede decir que sí.
Ajá.
Es el que evita siempre el ser voluntario, el ayudar.
Es el cuando dicen que den un paso adelante los voluntarios, ellos dan un paso atrás. Sí. ¿No? Si es, nunca se van a ofrecer.
Sí,
okay.
Sí. No, es que si lo hago, seguro lo voy a hacer mal. No. O sea, como las otras, va en ambas direcciones, ¿no? Yo no puedo decir que sí a ayudarte, pero tampoco puedo decir que sí al recibir ayuda. Entonces,
está interesante eso.
Sí. Entonces yo cumplo con lo mío, claro. Y yo no me meto en la vida de nadie. Eso es el gran
lema.
Sí, del evasor. O sea, yo no me meto con nadie y no permito que nadie se meta conmigo. Ahora, puede que haya matices, ¿no? Porque hay personas que se meten en la vida de otros, pero no permiten que nadie se meta en la vida de suya.
Sí, esto no es rígido.
Sí, pero el evasor es ese, el que, digamos...
Se retrae, no te metes, yo no me meto.
Sí, y si estamos pensando en los dos círculos,
ajá,
yo no permito que tú te preocupes por mí,
ajá,
y yo no permito que... O sea, yo no me preocupo por ti. Mm-hmm. O sea, no, ahí está.
Siempre va a estar bien. El evasor puede ser, no quiero ir muy lejos en la perfilada, ¿no? Pero puede ser que el evasor, como pone límites a su responsabilidad de amar, busca que sean relaciones superficiales, ¿no? Es como que me quedo ahí en la superficie para dicen no a lo bueno, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, tengo la oportunidad... No pueden decir que sí o dicen no a lo que es bueno. De recibir ayuda. No, pero no. Y a veces lo espiritualiza. Es que yo tengo que poder. Tengo que salir. Dios y yo tenemos que poder. Y entonces, ¿cómo hago para no recibir ayuda? Siempre estoy bien.
Sí.
¿Cómo hago para...? Porque no es que te voy a decir, hey, no quiero tu ayuda, no me interesa, salí de aquí. No, ¿sabes qué? Va a evadir. Ese es el punto. Va a evadir. Yo siento que la persona evasora, no sé cómo lo ves, tiene miedo de fracasar. Entonces, nunca se va a ofrecer de voluntario porque eso implica, ¿y si no resulta? Entonces, no, mejor no.
Sí.
Es como que vive frenado, ¿no? El complaciente, no importa, aunque lo hace y va a salir y suma. El evasor jamás suma. Pero hay un miedo a decir, es que si ayudo, ¿y si no resulta? Y si no, es que no sé si me explico un poquito. O sea, es como que hay un miedo.
Hay miedo a tomar ese paso.
Claro. de poder ayudar a otros y al mismo tiempo hay un problema en recibir ayuda de otros, uh-huh. inclusive la de Dios, ¿no?
Sí.
Porque es como, no, y por eso tienden a relaciones superficiales uh-huh. y a respuestas generales. No, ahí vamos, bien, sí, bien, bien. Ojo, no estoy diciendo que vayas derramando tus problemas por todas partes, pero es como que nunca tienen un espacio de vulnerabilidad.
Ajá.
¿Viste? Sí. No sí, existe sí. para ellos.
Ahora, quizás algo que me está costando un poco es cómo diferenciar eso entre el indolente. O sea, el evasor es uno, ajá. pero después el indolente es el que no le importa.
El que no le importa al resto, me da lo mismo. Al otro no es que no le importe. El evasor no es que no le importe al resto, sino que es como, ¿cómo lo puedo decir? Me gustaría ayudarte, pero yo no puedo. Uh-huh. Es que no puedo porque no tengo, ¿entiendes? El otro es, me da lo mismo, o sea, ni siquiera te pelo, o sea, no, para mí tú no existes.
Okay.
El evasor no es una persona que te rechaza abiertamente, sino es como el tipo que, piensa en un jugador de fútbol, el tipo que es malo para jugar fútbol, y le dan un pase y es como que mira para otro lado. ¿Viste? Viene la pelota y es como que, bien, tómala tú, es como que no quiere que nunca le den un pase. Okay. En cambio, el indolente ni siquiera se entra a la cancha. El indolente está fuera, no le interesa, que haga lo que quiera. Yo, uh-huh. ¿entiendes? Yo siento que el evasor no es que no tiene un sentido de hey, no me importas, uh-huh. sino como, no, es que no, yo no puedo, no, ni sé cómo y mejor hagamos así. Cada uno en su mundo, y ¿entiendes?
Es como que es más motivado por...
Temor, uh-huh. por miedo al fracaso, por esa sensación de incapacidad. Entonces, como no te puedo ayudar, mejor no me ayudes.
Ajá.
¿Viste? Como no sé cómo hacerlo, entonces mejor, mira, yo no me meto. O sea, como tú no puedes contar conmigo, entonces yo tampoco voy a contar contigo. Y así uh-huh. no nos molestamos. Uh-huh. ¿Viste? Es el tipo que entra en pánico cuando le piden un favor y no puede. No es el indolente, no le interesa. El indolente le da lo mismo. O sea,
el indolente quizás escucharía este tema de límites y diría, oh, eso lo tengo súper bien.
Súper claro, claro.
O sea, porque a mí no me importa a nadie. Ajá. Pero el problema es que cuando hablamos de límites sanos, no estamos hablando de crear muros.
Uh-huh. Exacto.
Los límites sanos tienen una cierta permeabilidad. Uh-huh. O sea, yo permito que personas entren a mi vida. Yo permito que o sea, yo me dejo preocupar por otros. Si yo no me preocupo por otros, entonces eso también es un problema de uh-huh. límites. Porque entonces yo soy mi propio ser, me preocupo por mí mismo y ya, nada más. Uh-huh. Entonces, o sea, creo que eso es algo que muchas veces, o sea, como especialmente en esta cultura, el problema es lo opuesto. Hay personas que construyen muros y se sienten bien y escuchan este tipo de claro. cosas, estas conversaciones.
Ah,
y dicen, no, yo súper. Y creo que el indolente, o sea, cierras tu corazón en contra de la persona. Es como
es totalmente insensible, le da lo mismo. O sea, es una piedra. Uh-huh. No, quizás un poquito, leo algo del autor uh-huh. para perfilar un poquito al evasor. Dice, y ahí terminamos con... Porque el indolente a lo mejor es más fácil perfilarlo, uh-huh. ¿no? Pero el evasor, dicen los autores, los límites impermeables de los evasores producen una rigidez hacia las necesidades que Dios les ha dado. Experimentan sus problemas y necesidades legítimas como algo malo, destructivo y vergonzoso. ¿Viste esas personas que... Es que yo no... Es que me da pena pedir ayuda. Es que me da... ¿Entiendes?
Okay.
Es que qué vergüenza tener que llamarte y decir, ¿sabes qué? No puedo. Experimentan sus necesidades legítimas uh-huh. como, hey, necesito ayuda con algo, como algo malo, destructivo y vergonzoso.
Claro.
Entonces, el evasor es como que se encierra, ¿viste? Uh-huh. Pero por miedo. El otro se encierra en su soberbia. Me da exactamente lo mismo.
Claro.
Es como, el indolente vendría a ser como el levita y el sacerdote que miraron al samaritano. Este es un samaritano que tengo. Ajá. O sea, es como que me da lo mismo.
¿El indolente tiene problemas con recibir ayuda?
No sé. Tengo que preguntarle a Henry.
A los doctores. Ok.
El indolente tienden a... No ven en ellos no ven el amor como una responsabilidad, el amor al prójimo. Eso no es mi responsabilidad. No me compete a mí amar al prójimo. Mm. Ese es el indolente. Sí. No es mi competencia. ¿Viste? O sea, no, no, yo creo, siento que el evasor es aquel que se resiste a ser ayudado. Ajá. Porque lo ve como que qué vergonzoso esto. En cambio, el indolente, me quieres ayudar, no tengo ningún problema. El tema es, yo no voy a ayudar a otro.
Sí.
Porque no, no es mi responsabilidad amar al otro. Mi responsabilidad es hacerme cargo de mí. Yo tengo mi vida en orden, me quieres ayudar, no tengo ningún problema, pero yo no me tengo por qué hacer cargo de... O sea,
pero no te también necesito. Hay un muro.
No te exacto.
No te necesito y tú definitivamente uh-huh. no... Sí, aun si me necesitaras, yo no siento ninguna carga por ti.
Claro, sí. cero. Sí, sí, o sea, sí. Ahí, por eso es indolente. O sea, no, uh-huh. Y si la cumples, como, bueno, está bien, ahí está bien. Pero cero, no hay motivación al amor hacia el prójimo.
Claro.
No, eso no es algo que entra dentro de sus valores, por ejemplo. ¿No? Uh-huh. La responsabilidad de ayudar a otros, Dios la ha puesto en nuestras vidas, no para cumplir la responsabilidad de otros, pero sí para ayudarnos. Pero el indolente no. No tiene ningún problema.
Sí.
Es más, el indolente, por ejemplo, para perfilarlo un poquito, el indolente a veces es una persona... Puede haber dos grupos, dice el autor. El indolente crítico hacia necesidades ajenas. Mm. Entonces es como que ve que hay una necesidad y siempre tiene algo para decir. Ah, claro, es que estos pobres aquí, es que las personas siempre... O sea, siempre tiene algo que criticar cuando ve necesidades.
Ajá, sí.
¿Viste?
Sí.
Y el otro es el indolente ensimismado, tan absorto en sí, que no es narcisista. O sea, no las ve porque está mirándose al espejo, ¿no? Ajá, el indolente.
Sí, sí,
y
sí,
el
sí.
otro es cuando las ve, pero siempre hay algo crítico.
Hipercrítico, ajá. Sí.
Y quizás ahí uno puede ir perfilando y decir, sí, yo tengo mucho de indolente por esto otro, ¿no? Mm.
Sí, sí, y creo que, o sea, es estos cuatro... podemos ir viendo, o sea, cuáles son las razones detrás de estas, estos temas de límites. Yo creo que hay muchas cosas donde, como tú dijiste en el episodio anterior, o sea, se nos va formando una sensación de cómo deberíamos de actuar, ¿no? Por ejemplo, el evasor a veces puede... recibir de su familia una sensación de que nosotros no recibimos ayuda de nadie porque nosotros podemos, porque nosotros somos los que ayudamos y punto. Entonces ellos quizás se van a preocupar de otros, pero yo no voy a permitir que nadie se meta a mi vida porque no, eso está mal o eso, qué vergüenza, como tú dices, ¿no? O el indolente, hay personas que se crían en un ámbito donde siempre había una crítica. Uh-huh. Siempre nadie estaba a la altura, todos deberían de aprender. Claro. Había una razón por todo. Si eres pobre porque no tienes la mentalidad correcta, ¿no? Uh-huh. Estás en esta situación mala porque, etcétera, ¿no? Y entonces, nunca hay una sensación de que te voy a ayudar porque... X. Sí, porque hay esa hipercrítica. Y creo que se vale hacer ese trabajo de ir viendo de dónde viene estas cosas que me fue formando, esta idea acerca de límites.
Sí. Ahora, lo interesante que a mí me gusta mucho es que los autores no presentan un perfil, este es el perfil ideal,
ajá.
sino está diciendo, mira, tendemos a irnos a algún extremo o a veces van combinado.
Uh-huh.
Dos cosas quizás un poco ya empaquetando esto. Creo que uno tiene que ser muy honesto, ¿no? De qué lado se cae, qué tiende a ser más. Los autores en algún momento en el libro habla, por ejemplo, de personas que son controladoras e indolentes. O sea, controlan a los demás y al mismo tiempo, para decir lo que tienen que hacer, pero en cuanto a necesidad, no ven. Es simplemente hazlo porque te quiero mandar.
Ajá.
Y punto. Creo que sería bueno identificar cómo te ves. Y rascar un poquito, como decías tú, ¿qué alimenta eso? Eso sería otro episodio, otra serie. Pero solamente diagnosticarlo, yo soy súper complaciente. Ok, ¿pero por qué?
Sí.
¿Qué te lleva? ¿Tiene que ver con normalidad? ¿Tiene que ver con que eso era una cuestión aceptada familiarmente? ¿Qué la alimenta? ¿La alimenta el hecho de que tengo que estar tengo que, o sea, tengo que, no le puedo decir que no a las personas, no sé.
Sí, hay, y a ver, pensando, ¿no?, en los controladores y los complacientes, después, ¿qué haces? ¿Cuáles son las, o sea, cómo puedo reconocer un límite y respetarlo tanto en mi propia vida o en la vida de otro? Hay una lista de ejemplos de límites que dan los autores. Piel, palabras, distancia emocional, tiempo, otras personas y consecuencias. Ya hablamos un poco de piel en el episodio pasado. Uh-huh. Pero es interesante porque yo creo que tanto los controladores como los complacientes no lo pueden... El complaciente no lo puede poner y el controlador no lo ve o no lo respeta.
Por ejemplo,
o sea, tú dijiste, la segunda, esas son palabras. Uh-huh. Yo escucho no y es un quizás.
Claro.
Entonces la otra persona dijo que no.
Es no.
Y es como que, no, a mí no me importa. Y hay otras personas que se mueren si dicen no. O sea, ellos no pueden
no
decir
pueden
no.
Articular.
O sea,
la parálisis de los músculos del no, se llama.
otra es distancia. Yo no voy a continuar aquí si tú sigues así. Ahora, hay personas que, wow, o sea, es muy difícil hacer eso. Hay personas que no respetan distancia. Tú te vas para allá, pues yo te sigo.
Te sigo.
Y yo cierro la puerta con llave, pues ahí voy con un martillo. Y hay una cuestión de distancia que o sea, es un límite.
Sí, claro.
Entonces una persona pone una distancia, ya. Hay otro tipo de distancia que es distancia emocional, donde, y eso sirve muchas veces con el controlador manipulador.
Sí.
Pones una distancia emocional donde dices, a ver, tú estás tratando de hacerme sentir culpable, yo no me voy a responsabilizar por tu situación o por lo que tú estás tratando de manipular en mí. Entonces, o sea, en vez de ser indolente, o sea, porque algunos podrían decir, estás siendo indolente, no estás viendo mi necesidad. No, estoy poniendo un límite, estoy poniendo una distancia emocional porque no se está respetando.
Exacto.
Ahora, si lo llevas a un extremo, ¿no? El indolente tiene distancia emocional exagerada.
Tiene,
¿no?,
vive en un desierto. El desierto del Sahara está en el medio.
Pero a veces es necesario.
Sí.
Porque si no, entonces cada cosa que la otra persona hace, ay, no. Entonces yo me muero por resolverle la vida. Después habla de tiempo.
Bueno, por eso tenemos un podcast que sale una vez por semana. Ese es nuestro límite. Pero es necesario.
Sí.
Sí, claro que sí.
Sí, hay veces donde hay personas que te absorben.
Sí.
Y nace de su propia necesidad, pero es sano decir, no, ya, qué sé yo, ya nos vimos tres veces en la semana, yo no puedo.
Yo debo confesar aquí en cuanto a tiempo, ¿no? Porque está la idea de el día tiene 24 horas. Primer mentira. El día no tiene... Me lo enseñó la esposa de un buen amigo. Me dijo un día, estábamos comiendo los cuatro, me dice, el día no tiene 24 horas, porque tienes que dormir. Por lo tanto, tu tiempo productivo ya no son 24 horas. Y tenía toda la razón. Tienes que comer. O sea, lo empezó a reducir de tal manera que yo estaba siendo muy iluso, ¿no? Creyendo que podía hacer más cosas cuando el tiempo... No es así. Pero ahí hay algo, bueno, hemos hablado mucho en cuanto a tiempo y las ideas distorsionadas que creemos al respecto. Pero me parece que tener claro esto de tiempo nos ayuda a ok, mira, hasta aquí y punto. Ya fue suficiente. Nos vimos por hoy, nos vemos la próxima semana. Y se acabó.
Sí, y muchas veces es difícil que la gente lo vea. No, es que cada domingo nos juntamos con familia.
Sí.
Y eso, espérate. Tengo otras cosas y yo tengo que manejar mi tiempo de una manera que funciona para mí. Y si yo no puedo, pues no puedo.
Claro.
Punto. Entonces, poner un tiempo a veces ayuda.
Sí.
Cuando no se respeta... Voy a ese ejemplo, ¿no? Suponer de que hay una cierta expectativa. Sigamos con eso, ¿no? O sea, cada domingo nos juntamos con familia y punto. Y esa es la regla. Es como que, a ver, ¿quién puso esa regla? Claro, el controlador pater familias.
Claro, la puso.
Y ahí lo puso.
Y la puso hace cuatro generaciones atrás.
Y no le importa lo demás. Entonces, quizás una persona diría, bueno, yo podría, la verdad no me molesta, pero dice, pero yo no quiero que la persona piense de que eso es algo que yo tengo que respetar sí o sí. Entonces, uh-huh, tal vez voy a poner un límite de tiempo.
Sí.
Y por un par de meses yo voy a decir que no. Uh-huh. Y eso va a ser un límite sano. Y después puedo regresar a tener... Pero ojo, no vayas a creer de que las decisiones en cuanto a cómo manejar mi agenda es tu, sí, responsabilidad. Es mi responsabilidad.
Exacto.
Entonces,
yo pongo el límite.
Sí. Entonces, a veces el tiempo es un límite. Otras personas, uh-huh, podrían ser un límite, donde quizás te das cuenta de que hay gente que no son... No te ayudan, no son saludables. No es saludable la relación. Uh-huh. Entonces dices, ¿sabes qué? Solamente te voy a ver con otras personas. Solamente voy a tener esta conversación si está tal persona. Si están este grupo de amigos, estas personas que me están apoyando. Y eso es sano también. Hay personas, por ejemplo, o sea, perdón, que vuelvo a un ejemplo extremo. Ajá. Hay personas que sacan Mateo 18 y dicen, no, si tú tienes un problema con tu hermano, ve y háblale a solas. Entonces, uh-huh, ellos agarran eso de, ah, bien, hay una situación de abuso, tú tienes que sentarte a solas con tu abusador. No. Y no. O sea, eso no es... Después podremos hablar, sí, de por qué eso no es bíblico, pero...
No es bíblico, no es sano, no es legal, no es nada.
No. Entonces, un límite sano es otras personas. Es,
claro, decir,
yo no me voy a ver a solas contigo.
No.
Jamás.
Jamás. Sí.
Y se vale.
Sí, total. Sí.
Y después la última son consecuencias. Uh-huh. Otro límite es decir, yo voy a permitir que tú sufras las consecuencias, uh-huh, de tus decisiones. Sí. Yo no voy a meterme. Hay personas, es increíble, o sea, especialmente chicos que crecen con padres, digamos, complacientes, que siempre se están metiendo, o controladores. O sea, la idea donde ellos no sentían que que ellos tenían que sufrir las consecuencias de sus acciones. Entonces, no sé, se metieron en algún problema. Papá, estoy aquí en la cárcel, me agarraron. Claro. Necesito que tú pagues, necesito... Porque yo tengo que salir.
Sí.
Es como que...
Sí,
no,
porque es obvio.
Entonces, es un buen límite también.
Sí, me encanta. Los autores dicen ahí en esa parte, dice, Pablo no estaba bromeando cuando dijo en 1 Tesalonicenses 3:10 que si alguien no trabaja, que no coma.
Sí.
No, Dios no fomenta el comportamiento irresponsable. Bien, interesante. Están los perfiles puestos. Creo que ahí viene...
Y cada uno de nosotros caemos en un lado o el otro.
Les invitamos a que conversen, a que hablen, a que se pidan perdón,
sí,
a que aprendan. Y mira, creo que hay algo muy importante en esto. Si pudiese resumir en una expresión, es un arte el aprender a poner límites. Cuando hablo es un arte, es que hay contextos, hay situaciones. Esto no es algo rígido, ¿no? Pero la primera manera tiene que ver con lo que hablamos en el primer episodio. Si sigo teniendo una idea negativa respecto de que los límites es algo negativo y que solamente los voy a poner cuando ya mi vida está fuera de control, eso tengo que cambiarlo. Eso es lo primero que tengo que desaprender. Y lo segundo es identificar cómo es mi actitud respecto a los límites. Uh-huh. Si tengo muros quizás y vivo tan ensimismado, si entro en pánico de es que me da miedo, entonces como no puedo ayudar, tampoco recibo ayuda, uh-huh, soy un controlador, quizás manipulador, o soy tan complaciente que no puedo, no me permito un no. Uh-huh. ¿No? Porque si hay honestidad al respecto, entonces podemos empezar a construir límites sanos que nos permitan enfocarnos en nuestras responsabilidades. En último punto, tratamos siempre de ir ahí. O sea, el tener límites sanos es, ok, me hago cargo entonces de lo que es mío. Y de esa manera veo cómo te puedo ayudar. Entonces, vivimos límites alimentados por los valores del reino, uh-huh, ¿no? Y no por ideas distorsionadas, por herencias familiares, por lo que yo pienso que son los límites, ¿no?
Sí, sí, y creo que cuando yo lo entiendo, ahí es donde voy a decir, no siempre voy a decir que no, pero tampoco siempre voy a decir que
exacto,
sí. Exacto. Y yo tengo que ir creciendo en mi habilidad, uh-huh, de poder saber cuál es la diferencia. De eso se trata, eso es madurez. Y cuando también voy viendo a otras personas como seres individuales, voy a buscar que la persona también sea madura.
Sí.
Y a veces voy a poner límites porque digo, si yo no pongo estos límites, tú no vas a poder desarrollar tu sentido de responsabilidad. Y como yo quiero, sobre todo, que tú seas maduro, entonces yo voy a poner este límite para que tú puedas desarrollar esa autonomía.
Buenísimo. Nos vemos entonces la próxima semana porque tenemos límites sanos. Nos vemos el próximo jueves para seguir conversando acerca de los límites.
Dale, hasta luego.
Gracias.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.